How'd you do? This is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it.
El taller creativo de radio presenta Hora, Hora, Radio, Radio,
Esta es una de esas historias que solo quedan empolvándose en los archivos, de esas que no son muy conocidas. Esta es una historia de radio y mujeres, mujeres y radio. Año 1950. Europa se encontraba en plena depresión posguerra y a su vez estaba inmersa en una revolución cultural en las artes. Una de las cadenas de radio más importantes del mundo, la British Broadcasting Corporation, más conocida como la BBC de Londres, ante esta revolución y la demanda de su público, decide renovar su aire con sonidos nuevos. En su programación incluye obras de dramaturgos de moda como Samuel Beckett, cuyas obras exigen a la BBC una nueva dimensión del sonido en radio. Es así como en 1958 se crea el Radiophonic Workshop, taller radiofónico, un lugar de creación de efectos de sonido, atmósferas y música de fondo para las nuevas obras que se transmitían por la radio.
Mi nombre es Daphne Oran. Nací en Devizes, Wiltshire. Estudié en la Escuela Sherborne para las niñas y di clases particulares de piano, órgano y composición. Mi sueño era crear una máquina con la que el compositor pudiera convertir la información gráfica en sonido, por encima de los métodos más laboriosos de corte y empalme de cintas utilizadas en estudio de música electrónica. Esto se convirtió en una realidad en la década de 1960, con financiación de la Fundación Gulbenkian.
El sistema Oramix, 1962-1965, fue probablemente el más sofisticado sistema de máquinas de composición gráfica que fueron construidas entre los años 1930 y 1960. En la década de 1980, las nuevas técnicas digitales hacen cada vez más obsoleto el sistema Oramix, que está en una colección privada en Devon, pendiente de restauración. Financiado por la Fundación RWW y el Consejo de las Artes, a partir de mediados de la década de 1980, Oram comenzó a trabajar en una versión digital con un ordenador RISC Arquímedes.
Pero vamos a comenzar por el principio.
Estamos con Desmond Briscoe, gerente principal del Estudio 11. Con él trabajan compositores, ingenieros de sonido y artistas dramáticos que están inspirados por la música concreta de Pierre Schaeffer y experimentan con la manipulación de cintas analógicas.
En este equipo de trabajo participan tres mujeres que han hecho que la música y las innovaciones técnicas del taller se convirtieran hoy en día en uno de los principales referentes de la música electrónica. La primera de ellas fue Daphne Oram, que a los 18 años comenzó a trabajar para la BBC.
La BBC no está muy abierta a la experimentación de Daphne.
Por supuesto. Tal es así que en una de sus obras, la emisora a modo de excusa transmitió la siguiente advertencia.
This program is an experiment, an exploration. It's a masterpiece, but neither is a minor work. We believe it is worth the radio as a serious attempt to see if we can transmit a new kind of emotional and intellectual experience through what we call radio effects.
En su estudio, Daphne Oram siguió trabajando en composiciones para cine, televisión y conciertos electrónicos en vivo. Compositora y técnico de sonido, realizó una campaña en la propia radio para que los equipos de sonido fueran puestos a disposición de los artistas para desarrollar nuevas técnicas para el diseño de sonidos y música electrónica.
Su principal interés fue desarrollar sonidos electrónicos. No hay que olvidar que las computadoras en ese entonces no eran de uso común, y que por lo tanto los sonidos electrónicos dependían de otras máquinas.
Fue una de las principales impulsoras para que se abriera el taller y se convirtió en su primera directora.
Volvamos al trabajo de Daphne en la BBC. Hábleme del Estudio 11.
Oh, el Estudio 11. Era un espacio perteneciente al taller del Radiophonic Workshop, donde las mujeres que trabajaban allí se ocupaban de recuperar y reparar cintas magnetofónicas. En ese momento, las cintas magnetofónicas eran consideradas peligrosos factores de incendio, por lo que el cuerpo de bomberos realizaba rondas donde retiraban las cintas.
Pero hubo más salas de trabajo, ¿no?
De la sala 11 se pasó a la sala 12, donde por primera vez se contó con grabadoras de carrete abierto sincronizadas a control remoto.
Thank you.
Este avance cambió la forma de trabajo, ya que antes cada grabadora funcionaba con velocidades distintas. Solo se contaba con una regla de plástico de 12 pulgadas y un metro de madera para poder cortar las cintas. No había sincronización en absoluto.
También estaba la BTR-2, un ferrograf con altavoz interno, un órgano Hammond y un piano vertical, entre otras máquinas. En el taller se dijo que ese tipo de música era demasiado lasciva para el Estudio 11 y demasiado sofisticada para el público de la BBC.
Junto a Daphne Oran trabajó Delia Derbyshire, que encontró otros espacios donde poder seguir experimentando entre sus sonidos, el teatro y el cine.
Gané el reconocimiento de los entendidos por piezas tan ingeniosas como Great Zoos of the World, grandes zoológicos del mundo, donde la pieza que presentaba el programa televisivo estaba compuesta únicamente con sonidos de animales. Mis obras de las décadas de los 60 y 70 se siguen utilizando hoy en día tanto en la televisión como en la radio, y soy musa inspiradora de grandes grupos de música electrónica y experimental como Aphex Twin y The Chemical Brothers.
En 1956, los intentos de Oran para convencer a la BBC sobre el valor de la música electrónica y la música concreta estaban dando frutos. Ella trabajó por las noches, después de que la emisión hubiera terminado, para producir fondos musicales. 2 años más tarde, fue nombrada como la primera directora del nuevo taller radiofónico de la BBC. Pero en enero de 1959, descontenta con la falta de interés del Departamento de Música, trabajó por libre, pasando a la Torre de la Locura, un antiguo edificio cerca de Grotham, en Kent, con su estudio ubicado en una sala circular en la base de la torre.
No me conformé con experimentar con efectos de sonido y música de fondo como la BBC quería, y en 1959 instalé mi propio estudio de grabación, en donde continué experimentando y desarrollé la técnica de creación de sonido electrónico llamada Orgamix.
Para ganarse la vida, creó música electrónica para teatro, radio, televisión y películas industriales y publicidad.
It's Mission Moon for Studs Lego. He's off to pioneer the empty spaces of the moon with Lego, his wonderful building bricks. Build bridge.
Lego build it.
Build moon tractor.
Lego build it.
Build missile defense center.
Lego build it.
Lego, the wonderful building toy, builds a whole wide world for you. It's Mission Moon for Studs Lego. He's off to pioneer the empty spaces of the moon with Lego, his wonderful building bricks.
Build bridge.
Lego builds it.
Build moon tractor.
Lego builds it.
Build missile defense center.
Lego builds it.
Lego, the wonderful building toy, builds a whole wide world for you.
Su underlies electrónica siniestra aparece en la película de Deborah Kerr de 1961, The Innocents.
Now it's your turn to hide. Hurry, run!
All right. Now where? Oh, where shall I hide?
Wherever you like. We'll count 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Compuso música para 2 ballets y varios conciertos, entre ellos Four Aspects, 1960. Ella lanzó patrones electrónicos de sonido de la serie de LPs Escucha, Muévete y Baila y realizó la melodía para la publicidad televisiva de Nestlé. En 1968-70 se produjeron piezas para 3 composiciones de C. Musgrave, dos para un instrumento solista y cinta y el ballet de La Bella y la Bestia.
Daphne, hablemos ahora de la Oramic Machine.
En febrero de 1962 me concedieron una beca para trabajar en mi técnica Oramics de dibujo de sonido. Este método de composición musical permite que el compositor dibuje un alfabeto de símbolos en papel y lo alimente a través de una máquina que, a su vez, produzca los sonidos relevantes en cinta magnética. La primera composición elaborada por sonido dibujado usando la máquina fue titulada Contrast Sonic y fue grabada en 1968. El funcionamiento de la máquina es más o menos simple. Unos motores eléctricos empujan 8 pistas paralelas a través de escáneres de película de 35 milímetros que opera como los aparatos de televisión a la inversa. En la película dibuja líneas curvas negras, garabatos y puntos. Todas son convertidas en sonido. En los 60 se veía y sonaba sorprendentemente moderno.
Daphne Oram ha resultado ser una figura clave en el desarrollo de la música electrónica con su creación de un dispositivo que permitía a los músicos dibujar sonidos.
La máquina de Oramica destaca porque no solo ha permitido crear sonidos sintéticos, sino además hacer arreglos en ellos.
Tim Boone, responsable del Museo de la Ciencia de Londres, dijo que la máquina está en esa docena de objetos de toda una carrera que un responsable de un museo siente que en algún momento debe tener en su colección.
En el Museo de Ciencia hemos estado trabajando en su conservación, pero nos hemos dado cuenta de que es demasiado frágil como para intentar volver a ponerla en funcionamiento.
¿Dónde se encuentra la máquina en la actualidad?
La máquina estaba en un almacén del museo. Ahora se encuentra en la esquina de una gran sala llena de artefactos de nuestro pasado científico. Una que graba ondas cerebrales, un pulmón artificial y más. Pero incluso rodeada de aparatos, la máquina orámica resalta. Es lo primero que llama la atención. Es casi como el eslabón perdido. Muy física y al mismo tiempo muy relacionada con los programas informáticos que alguien como yo usa cada día.
La máquina de Oramica probablemente nunca funcionará de nuevo. Para ponerla en marcha hoy en día deberían reemplazarse muchas de sus partes, lo que la convertiría en solo una réplica. El Museo de la Ciencia de Londres expone la máquina original junto con un emulador que reproduce los elementos de la operación de la máquina aurámica en una pantalla táctil. Los visitantes pueden dibujar formas de onda, crear una canción y modificar el sonido en función de distintos parámetros. Daphne nunca perdió su amor por el repertorio de música clásica. El quinteto de cuerda de Schubert era su pieza favorita de música. A finales de 1980 se inició en actividades al aire libre con su música, Oram, creando música para escuchar al aire libre con personas mayores con movilidad reducida. Durante la década de 1980 y principios de 1990, fue miembro activo de la Sociedad de Derechos de Ejecución. Oram nunca se casó. Fue baluarte de una generación que fundó los cimientos de la electrónica musical y tuvo un espíritu de resistencia e independencia que le acompañó siempre. Daphne Blake Oram, compositora e inventora, murió el 5 de enero de 2003.
Hold it. See you. Softer, please, Ivor. Thank you.
Just as we were getting there.
Thank you.
The photographs probably give you some idea of this intriguing equipment, but if you would like to visit the studio yourself and see it and hear it, then do give me a ring.
Daphne Oram, Oramix Radio Sounds, con las voces de Isabel Aparicio, Daniel Canelo, Mar González, Manuel Alcaine, Miguel Deza, Reyes Casasnovas y Carlos Verdiel. Música original de Daphne Oram, Galería de Efectos de TAFM y el Banco de Sonidos del Ministerio de Educación. Archivo sonoro de la BBC. Guión, edición y postproducción, Chuse Fernández.
Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TEA FM.
Realizada en los estudios del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM, en Zaragoza.